meues obligacions. No cal que me done tantes lliçons.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Molt bon dia a tots i totes, un plaer estar ací amb tots vostès i compartir dos horetes. Avui és 28 de juliol, dimarts, i hi ha 31 graus. Molt bon dia, Maria Ventura.
Bon dia a tots i totes.
S'ha quedat el ple en directe de, ací en l'Ajuntament de Vila-real, i s'ha quedat l'alcalde contestant-li al regidor Santi Cortells de Compromís, que està en l'oposició, que no es preocupe, que tinga paciència, que li donarà el torn de paraula. En este moment estaven debatint unes quantes qüestions que de ben segur, després del programa, i quasi segur demà repassarem totes aquestes qüestions. Però Protagonistes té que es començar perquè passen més coses, i per això estem en tots vostès, en tots vosaltres, per anar dient aquestes últimes novetats que han anat arribant-nos i mantenint-los informats, que és el que cal en aquest moment. Per cert, Maria, tenim diverses cosetes que aclarir als oients, no? Com per exemple, ese problema o ese bulo que s'havia estès per Vila-real, no?
Sí, exacte. L'Ajuntament de Vila-real vol desmentir la informació publicada per un mitjà digital en la qual s'afirmava que una funcionària municipal havia donat positiu en el Covid-19. El consistori no té constància de cap contagi entre el personal municipal. L'alcalde José Benlloc ha remarcat que d'haver detectat algun cas, amb absoluta transparència, com sempre ha actuat aquest Ajuntament, ho haguera fet públic, Susana.
Per lo tant, bulo. Cuidao, cuidao en aquestes coses, perquè no, en aquest moment no ens fan falta. Jo penso que és aquesta gent que està tan avorrida i que pensa que anem a creu-nos tot el que es diuen, doncs pues no.
Però és que realment això crea més por i més alarma que altres coses, no? No ajuda a gens a lo que és previndre o estar més tranquils, perquè el que tenim que fer és tratar això amb normalitat i no crear alarma social, Susana.
Bueno, vale, però el que hem d'atendre són els causes d'informació legals, és a dir, les xarxes són molt... Són molt agraïdes, És a dir, ahir se pot posar qualsevol cosa i com el que se diu i se dice, no, perquè me l'han... Ho han posat en nom meu, no, perquè... Val, el que és que les arxes, no, només els mitjans de comunicació, a més, els mitjans de comunicació acreditats, i ojo, i hi ha voltes, Maria, que tu saps que quan el mitjà de comunicació, quan va caent en oients i en audiència, té tendència a fer titulars. També hi ha que qüestionar-los, Inclús els mitjans de comunicació que són legals per a emitir. Perquè cal recordar que també hi ha mitjans de comunicació que estan, que no són mitjans de comunicació, n'hi ha mitjos que hi són, però que no tenen ninguna responsabilitat. Val? A més, tenim més cosetes?
Sí, anem a parlar de tema autonòmic, perquè el president de la Generalitat, Ximo Puig, es resisteix quasi en solitari al tancament de pubs i discoteques així a la nostra regió. Els seus socis de govern, Compromís i Podem, guarden silenci en públic i es solidaritzen amb el PSPB. Si bé fons de totes dues formacions, tant en l'àmbit orgànic com en l'institucional, reconeixen que esperen una decisió del president de la Generalitat respecte al tancament de pubs i discoteques. La pròpia secretària autonòmica de Sanitat i dirigent destacada de Compromís, Isaura Navarro, va manifestar dies darrere en una entrevista que la mesura de la clausura estava damunt de la taula en tota Espanya, malgrat que quasi al mateix temps Puig insistia que no es contemplava el tancament. Tot això ve perquè en les últimes hores hem conegut que la majoria dels infectats venen de l'oci nocturn, no? Vam començar en Peníscola, en Gandia, però és que aquesta setmana hem conegut que moltes de les zones, molts pubs i discoteques molt famoses de lo que és la Marina de València també han tingut els seus propis contagis, inclús dins dels seus propis treballadors, i això és el que està fent que el debat, no, siga encara més fort. Múrcia sí que va prendre la decisió de tancar aquests espais d'oci nocturn, però per ara així a la comunitat encara no s'ha pres aquesta decisió.
Les dades de anit eren les últimes que s'han donat, sabeu que ara ixen per la vesprada, les dades eren 330 casos detectats des de divendres, 12.781 positius, 984 actius, 81 ingressats, que són 81 més 11 i 8 en UCI més 1. Ojo, 1.477 morts, 18.037 altres casos. De proves se n'han fet 560.121, de les quals 428.571 són per PCRs i 131.550 per test. I ara, si això ho desglossem un poc, Ian, concretament ahir, en València, 6 casos de contacte social. En València, capital. 4 casos laborals, 6 casos socials, 3 casos socials i 11 casos d'oci nocturn. En Museros, 4 casos familiars. En Sueca, 7 casos socials. En Alfàs del Pi, 5 casos socials. I en Mislata, 5 casos d'oci nocturn. És bo donar aquestes dates. No ens tenim que assustar, el que tenim que veure és que se fila molt prim i que ja n'hi ha, estos rastrejadors ens diuen, inclús convenen, quina ho diferencien entre, per exemple, els casos laborals i els casos socials i els casos d'oci nocturn, també els casos familiars. Quan ja arribem a filar tan prim vol dir que ja hem de presa a conviure en esta pandèmia, no?
Sí, la veritat és que s'està veient, no?, poc a poc. A més, estàvem dient que estàvem ja quasi a les mateixes dades que quan vam començar el que es deia les fases, no?, la nova normalitat.
Jo penso que és distint, que ara està tot un poc més clar, se mira d'una altra manera, i per això mateixa, si creus que ja és el moment de que abordem el tema, no, m'està dient que pare, vostès no el veuen, però en la mà me diu pare.
Sí, informar també als nostres oients, ens n'anem a Nules, perquè la Comissió de Festes de Nules ha decidit de manera unànime no programar les festes patronals en honor a la Verge de la Soledat 2020, que se celebren en el mes d'octubre. Així ho ha comunicat el regidor de festes, Gabriel Torres, juntament a una representació dels membres d'aquesta comissió. La setmana passada ja es va reunir la Comissió de Festes per a reafirmar-se en la decisió presa fa uns mesos de no organitzar les festes de Sant Roc i les patronals de Sant Bartomeu, que tradicionalment tenen lloc ara al mes d'agost. Tampoc es celebrarà els xocs florals que s'anaven a celebrar el 2 d'octubre d'aquest any 2020 i que es passaran a l'1 d'octubre del pròxim any 2021. I tampoc es realitzarà la Fira Medieval de Mascarell, que té lloc al novembre, Susana.
La setmana passada parlàvem amb el president de Penyes Taurines, en Vicente Nogueroles, i anava a fer-se la primera vegada, o sigui, el primer acte de bus al carrer en una plaça portàtil en Montcà, però se va suspendre. Prefieren esperar un parell de setmanes i un parell de setmanes veure com va la cosa, veure si ja se pot fer. O sigui, que va quedar suspesa la del divendres, que estava prevista per a Montcà. Podem ja?
Correcte. I ara sí, Susana, si te pareix bé, parlem de ciència.
Adelante, Maria.
Bé, explicar per ficar en context als nostres oients, aquest cap de setmana es va celebrar a Madrid, exactament al Palau de la Premsa, a la plaça Callao, es va fer una conferència organitzada per l'organització Médicos por la Verdad, Susana. És una organització composta de 100 especialistes sanitaris tant a nivell espanyol i en altres organitzacions també internacional d'aquest tipus. I què pretenen? Pues contar tota la veritat, Susana, de lo que està passant en aquests moments, tant al nostre país com a nivell internacional, referent al Covid-19.
En este cas és contar la veritat des d'un punt de vista metge, és a dir, científic. Ells tenen el seu argument i, per lo tant, ho exposaran.
Sí, hi havien convidats fins a 4 especialistes, tots sanitaris especialitzats en família i en família també i en medicina comunitària, no? Teníem des d'una experta en PCRs, que és un a nivell nacional és el referent per excel·lència per a parlar-nos d'aquestes proves, no? Però en primer lloc voldria és començar fent referència a unes declaracions que en ese lloc es va donar la doctora Prego Cancelo. Ella va parlar sobre les mascaretes i el seu ús. Totes les referències que van a fer a partir d'ara que van a escoltar els nostres oients per talls de veus estan comprovades científicament. Ho van recalcar constantment durant tota la seva intervenció, no? Són informacions que venen de declaracions institucionals o d'estudis científics, tots comprovats, no? En el primer d'ells anem a escoltar a esta doctora, Prego Cancelo, que ens parlarà sobre l'ús de les mascaretes.
Les mascarilles, i ja lo voy a vincular, y así ya finalizo. En relación a las mascarillas, decir que el 6 de abril del 2020 la OMS solo consideró la obligatoriedad de mascarillas a médicos y sanitarios y pacientes, cuidadores, evidentemente. La persona que está cuidando al enfermo en casa debe utilizar la mascarilla cuando está en contacto con ellos, pero la obligatoriedad a la población sana no está registrada. Así lo confirmó el 8 de abril el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades en su documento también, y añadió y habló de los efectos adversos de la mascarilla, ¿no? El Ministerio de Sanidad también lo había advertido en uno de sus documentos y finalmente el 5 de junio del 2020 la OMS describió los efectos dañinos del uso de las mascarillas de forma generalizada a la población sana. Habló de dificultad respiratoria, enfermedades respiratorias, autocontaminación, contaminación del medio ambiente, alteraciones de conducta agravadas por esta utilización de mascarillas, riesgo en la manipulación de las mascarillas por los niños, por personas con enfermedades psiquiátricas y dificultad y mayor riesgo en ambientes con aumento de temperatura ambiental y humedad, ¿no?, que podríamos corresponder y correlacionar con Andalucía, Extremadura, toda la zona sur, ¿no?, prácticamente toda España, en donde se describe perfectamente que ese contexto provoca efectos dañinos en la población sana. Y ese documento se firmó el 5 de junio del 2020, es un documento científico con vigencia de 2 años y se ratificó y se volvió a verificar y corroborar el hecho de que la obligatoriedad de las mascarillas, una vez más, lo habían simplemente determinado para médicos, cuidadores, sanitarios y enfermos. Recomendable y también obligatorio en zonas de alta contagiosidad, o sea, un hospital y la zona en donde los pacientes están ingresados, ¿correcto? Simplemente eso. Incluso ese documento habla de que en el hospital, en el ambiente hospitalario, el personal administrativo, si pudiera permanecer a 1 metro de distancia, no tendría que utilizarla.
Bé, Susana, hem escoltat el primer tall de veu de la doctora Prego Cancelo. Així, com han pogut escoltar els nostres oients, parlen de que l'Organització Mundial de la Salut, la OMS, recomana això, que la mascareta al final pot ser contraproduent, no?
Uh-huh.
Tot de manera adversa, sobretot per a gent que tinga problemes respiratoris i sobretot ara en l'època estival, no? Hem escoltat llocs com Andalusia o Extremadura que pot arribar, pues això, tindre fatiga. Si ja sí que tenim una temperatura mitjanament bé, mos ofeguem, pues imagina't a lo millor al sur. A mi també me va cridar molt l'atenció, la setmana passada també es va fer viral una imatge, no?, de una sanitària, una científica, que mos explicava com s'embrutaven les mascaretes, no? No vam ser conscients de quina brutícia recollien les nostres màscares fins que aquesta doctora científica no mos la va ensenyar. I és per això que si no tens molta higiene en la teua mascareta, pots crear infeccions bucals, pots tindre empitjorament, no? Diguem, unes altres, per evitar una cosa, uh-huh, pots fer empeorar una altra, no?
Uh-huh.
Això sí, volem recalcar que per ara és de manera obligatòria utilitzar. Això no és que estiguem recomanant no dur la mascareta, saps? Perquè la llei dicta que sí que la tenim que portar per evitar el contagi quan estem molt propet i parlant d'uns als altres, no? Però sí que cal dir que això, que la OMS dicta això.
En este cas, en Vila-real han hi hagut 27 denúncies per no portar la mascareta este cap de setmana. Això és l'últims dades que hem tingut. Ja s'ha acordat el preu que teníem per la multa, de quina quantia era, i són de 100 euros, ja és públic, que és de 100 euros. Uh-huh. En este cas és un ús obligatori, però els metges, que ells diuen que és, a més, una organització que són metges per la...
Médicos per la verdad.
Per la veritat, el que ells volen és dir el seu punt de vista des de l'òptica científica, és dir, ells són metges, i el que diuen és que el 5 de juny se signa un document que és vàlid durant 2 anys, i és el que diu l'OMS, que l'ús de la mascareta pot portar problemes respiratoris, alteracions de conducta per a les persones que tinguin problemes mentals, perquè també no hem d'oblidar-nos d'aquestes persones, i en aquest moment, en el moment en què veuen algú per al carrer que no porta la mascareta, tot el món mirem cap a aquesta persona.
Uh-huh.
Com bé has dit, no estem dient que no s'ha de portar, sinó que és el que parla la doctora Prego Cancelo des del punt de vista científic.
I ara ens n'anem a una altra conferenciante que va estar a esta conferència de Médicos por la Verdad, que va ser el testimoni que més ha impactat i més s'ha difundit pels mitjans de comunicació. Ella és la doctora Martínez Albarracín, és professora, a més, de bioquímica, i és l'experta que vos estàvem comentant abans, que era experta en les proves estes de diagnòstic, les proves que popularment coneguem com PCR. Per ficar en context a la gent, ella es comença la seva conferència parlant de on ve el COVID-19,
uh-huh,
de on apareix. Anem a escoltar-la, si te pareix bé, Susana.
Uh-huh. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, ¿en qué se ha basado esta pandemia y ahora en qué se están basando los rebrotes? Desde todos los estudios de medicina, una epidemia, una enfermedad, se basa principalmente en la clínica, es decir, en los síntomas que manifiesta la persona enferma. Y las pruebas diagnósticas sirven para corroborar el origen, la causa de esa posible enfermedad, o para hacer un diagnóstico diferencial. Pero nunca una epidemia sin clínica se puede catalogar así, o se puede publicitar, o se puede dar esta expansión exagerada que se le está dando sin clínica y basándose únicamente en una prueba diagnóstica. Habéis oído también a mi compañero alemán decir que sobre esta pandemia hay muchas mentiras. Pues sí, hay muchas mentiras. O por lo menos lo que hay es falta de rigor científico. También hemos oído acusar mucho a las pseudoterapias, otras terapias médicas, porque según la opinión de determinados expertos, carecen de rigor científico. Pero yo ahora voy a hacer muy breve análisis para que entendáis en qué se ha basado esta pandemia. El aislamiento, el supuesto aislamiento del SARS-CoV-2, que es el coronavirus en el que se basa la enfermedad conocida como COVID-19, se detectó se publicó en un estudio que se hizo en New England Journal of Medicine en enero, el 24 de enero de 2020, sobre una posible neumonía de origen desconocido que había aparecido en China. Y después se amplió esa información en febrero, a primeros de febrero, creo que fue el 3 de febrero, en la revista Nature, dos revistas británicas de prestigio en medicina. ¿Pero qué se encontró ahí y cómo se sabía que es un nuevo virus? Pues lo que se hizo fue tomar unos exudados bronquiales, broncopulmonares, de los enfermos con esta nueva y grave neumonía, y a partir de aquí se intentó aislar el material que había, el material genético. Pero si se leen estos estudios con detalle y en profundidad, se ve que este aislamiento no se hizo con una purificación exhaustiva, porque las células enfermas producen vesículas extracelulares o exosomas que muchas de ellas contienen proteínas y ácido ribonucleico que se puede confundir perfectamente con un virus. Para separar esto hay que hacerlo, según los manuales de virología, mediante unas técnicas de centrifugación en gradiente de densidad muy delicadas. Y aún así siempre va a quedar una cierta mezcla de viriones y de material celular. Entonces todo este material genético fragmentado, sino fragmentos de esa cadena, que después mediante un programa de ordenador se recomponen. Entonces esta estructura ya recompuesta es a lo que teóricamente, basándose también en las bibliotecas genómicas existentes, se compara con coronavirus y se ve que parece ser que es un coronavirus y que además es muy parecido, aproximadamente el 80% de su secuencia genética coincide con el SARS-CoV-1, que fue el que ocasionó la epidemia de la gripe aviar.
Bé, Susana, així mos expliquen quin és el recorregut que fa tots els científics des de que es troba la primera mostra del Covid-19, no? Fins que es certifica que és un nou virus, no? Lo que els crida l'atenció és que té la mateixa similitud que la gripe A, que és la gripe aviar que ja van conèixer fa uns anys, no? I clar, també crida l'atenció ara lo de l'aïllament, no? Que tu vas separar diferents cèl·lules i poder disseminar-les, no? Tens que tractar-les d'una manera molt especial i així encara, de manera científica o mitjançant un laboratori, és difícil que es puguen separar. O sigui que l'aïllament...
I en este cas, ella lo que comenta és que s'agarra... Este material s'aísla, però no va ni haure massa rigor científic. Entonces, a partir de ahí no podem tenim que basar-nos un poc més en este en esta prova, en esta mostra que es van agarrar. O sigui, que tenen que tindre més bases científiques. Però sí que diu que el 80% és molt pareguda a la gripe aviar.
Exacte. I ara anem a escoltar-la com parla de les proves PCR. Esteu molt atents perquè així n'hi ha molta cola.
Con este aislamiento más que dudoso, lo que se empieza a realizar rápidamente son pruebas diagnósticas que se van a basar en este virus, pero no en el virus completo, porque el virus completo proporcionado por las bibliotecas genómicas tiene 29.903 nucleótidos, casi 30.000. Y las pruebas PCR que se hacen apenas detectan unos 200 nucleótidos. Fijaros, de 200 a 30.000, es un fragmento pequeñísimo. Para colmo, es una retro-PCR, es decir, como el virus es de ARN, primero tiene que transcribirse a ADN y luego amplificarse. Por lo tanto, en esta retrotranscripción, en este paso de ARN a ADN, como las cantidades que se toman, por ejemplo, por un hisopado nasal, pues son pequeños, son muchos fragmentos celulares, ahí pueden aparecer ARNs de otro tipo. Y como el fragmento no es en absoluto específico, porque es un fragmento muy pequeño, podría perfectamente amplificarse otro material. Pero además, para realizar una PCR necesitamos una cosa que se llaman cebadores. Claro,
Según el diseño de estos cebadores, vamos a amplificar unos fragmentos u otros, porque los cebadores se podrían unir entre sí y amplificarse también. Pero para colmo, nos dicen que el SARS-CoV-2 es en un 80% similar al SARS-CoV-1. Entonces, si tomamos un fragmento tan pequeñito como 200 nucleótidos, que estamos amplificando el SARS-CoV-1, el SARS-CoV-2, el coronavirus fulano, el coronavirus mengano. ¿Qué está pasando con los rebrotes? Cada día la televisión nos machaca diciendo no sé cuántos mil casos, pero ni siquiera son test de anticuerpos, son PCRs, es decir, test que pueden dar positivo a cualquier fragmento de ARN de un coronavirus o incluso de otras cosas. Pero digamos que es de un coronavirus.
Claret, sí. És dir, davant d'això, per una part te quedes més tranquil·la, per una altra part t'inquietes més.
Sí, així és on tenim ja l'explicació de per què hi havia proves PCR que primer donaven negatiu, després donaven positiu, i és el que està passant. A lo millor una persona té COVID-19, però a lo millor han agarrat una mostra que no tocava i que representa una altra enfermetat o una altra grip.
D'aixos 200 nucleòtidos, perquè nucleòtidos, perquè ells parlen en este llenguatge mege,
sí.
Tenim, només fem, la PCR en fa 200, però és que hi ha 30.000. Entonces es diu, el coronavirus fulanito, el menganito, és dir, és que és pot hi haure una infinitat grandíssima.
Exacte. I ara anem a escoltar, no? Seguint esta línia d'investigació de on pot vindre el COVID-19, no? Escolteu molt bé, perquè així també aneu a al·lucinar un poquet.
Hay un problema con los coronavirus, y es que los coronavirus producen un fenómeno que se llama mejora inmunológica dependiente de anticuerpos. Esto se ha visto, se ha estudiado perfectamente, quizá en otra ocasión, lo podré desarrollar más, ahora no tenemos tiempo, en el dengue epidémico, que en un segundo contagio produce el dengue hemorrágico. Cuidado, señores, también se produce en la gripe, especialmente en la gripe A. La vacuna de la gripe este año tenía el H1N1, entonces hay estudios estadísticos que correlacionan con bastante probabilidad la vacuna de la gripe con el COVID-19 grave. No estamos negando la enfermedad COVID-19. Ha habido una alta mortalidad por esta enfermedad. El hecho de que incluso no podamos afirmar ni negar, pero tampoco afirmar que se ha aislado un nuevo coronavirus, no somos negacionistas, no decimos que no ha habido enfermedad, claro que la ha habido, pero es que esta enfermedad es indistinguible de un síndrome de ADE, por sus siglas en inglés, de una mejora inmunológica dependiente de anticuerpos. Es decir, si nosotros hemos producido un montón de anticuerpos no neutralizantes con una vacuna de gripe, pues aquí lo que estamos diciendo es ¿por qué no se investiga esto? Porque además una segunda vacuna podría proporcionar una enfermedad muchísimo más grave y entonces luego decirnos que es una segunda ola, un rebrote o yo que sé qué.
Bé, Susana, i així ja tenim l'aclaració de per què moltes voltes, quan es parla d'ICE, a lo millor laboratori científic de Wuhan, no? Uh-huh. Que deien que a lo millor el virus s'havia extret d'un propi laboratori i no del mercat xinès i del meravellós rat penat que tant s'ha popularitzat, sinó que es parla de que a lo millor fent proves de tractament de la pròpia vacuna de la gripe A s'ha insertat sense voler aquest virus a la gent que portava, o sigui, que les fiquen tots els anys la pròpia vacuna, no? Uh-huh. Del antigripal.
En este cas, lo que jo voldria seria que se posara el foco sobre les persones, que s'investigara les persones de la gripe A, suposa que igual que ho desitjo, ho desitjaran els metges, no per res. O sigui, l'únic que volem saber és si les persones que se'ls ha posat la vacuna de la gripe A han desenvolupat d'este Covid, perquè això ens donaria més llum sobre com tenim que combatir aquesta enfermedad, que ja diem, no se nega en ningú moment.
Exacte, ells parlen això. Però també la doctora Martínez Albarracín parla de que sí que n'hi ha tratament, no? I anem a escoltar què ens explica.
Último terminar, porque como no tenemos mucho tiempo, decir que hay tratamiento para la COVID-19, ya lo creo que lo hay, pero no es el Remdesivir. El Remdesivir, los estudios que hay son basura, perdonadme que utilice esa expresión, para nada ayudan en la enfermedad grave. Lo que se ha visto es que la COVID-19 empieza primeramente con un síndrome leve que a lo largo de una semana en algunas personas puede agravarse mucho. Entonces, cuando el síndrome es leve, se puede tratar muy bien con hidroxicloroquina, sí, con hidroxicloroquina más TIC. Ha habido mucha controversia, pero es que la hidroxicloroquina es útil en el síndrome leve, no ya en el grave. En el síndrome grave y la tormenta de citoquinas lo que hace falta es soporte vital. Pero como la OMS desaconsejó hacer autopsias, hasta que unos médicos italianos valientes no empezaron a hacer autopsias y vieron que lo que había era un síndrome de coagulación intravascular diseminada y que había que dar anticoagulantes y antiinflamatorios, no se empezaron a salvar vidas, porque los respiradores tampoco valían. Con un pulmón que está absolutamente, con todos sus vasos, los endotelios vasculares destrozados, el respirador no sirve para nada. Entonces, ¿qué tratamientos hay? Pues los tratamientos preventivos extraordinarios son los tratamientos oxidativos, que destruyen cualquier virus, y estos son el ozono, el dióxido de cloro y el peróxido de hidrógeno. Comprobado.
Bé, he deixat en el tall de veu els propis aplaudiments dels seus companys, no?, que aplaudissen la referència que ha fet a este tratament la doctora Martínez Albarracín. Així ja tenim clar què és el que passa quan tu tens un Covid, que és que els pulmons, així com està l'enfermetat, de que se t'enxarquen, en este cas els pulmons se te van coagulant, o sigui, no et deixa passar la sang per ahí.
Clar, però davant d'aquesta situació, com actuen per no tindre, haver tingut datos previs, els metges, pues, posaven els respiradors, actuen, clar, perquè el que veien és que s'ofegaven, no? Jo li aplaudís també a la doctora Martínez Albarracín. Cal dir que sí, en esta casa vam parlar de l'ozono. El doctor Rojo, que està així en Vilareal, ja està fent tractaments d'ozono, no d'ara, sinó abans feia tractaments d'ozono. I bueno, hem vist que la gent tratada en ozono sí que és de veritat que no ha agarrat el Covid, bé perquè tinga prou defenses o bé perquè si l'ha agarrat i si el mateix tractament l'ha protegit.
I ara van participar també en aquest col·loqui molts experts també a nivell internacional que van participar des de Latinoamèrica i de tots els llocs, però el portaveu, diguem, que estava parlant de Médicos por la Verdad, va fer referència a això de la vacuna que estava parlant la seva companya Martínez Albarracín, no? I aquest especialista li demana això al govern.
Hay que fomentar la investigación en varios campos. Uno de ellos es que no se puede aceptar que esto sea simplemente una infección con un patrón infeccioso. Hay un patrón que podemos decir tóxico cruzado. Si pretendemos que todas las medidas es porque algo se ha contagiado, no vamos a mirar a las otras cuestiones que están implicadas. A saber, dos fundamentalmente. En este patrón tóxico podemos considerar que hay pruebas o una alta sospecha de la contaminación electromagnética, por supuesto, la tecnología 5G, como el estudio preliminar, digamos, de Tomeu Palleras. Y, segundo, muy importante, quizá el más importante, como ya se ha comentado algo, la influencia de la vacunación antigripal. Es decir, ha habido una interacción, una potenciación. Eso está por investigar. El hecho real es que hay datos de alta sospecha de que la gran cantidad de personas que han muerto ha sido debido a la interacción de la enfermedad con algo que había en las vacunas. Entonces, eso es uno de los puntos que hay que pedir, que a nuestro gobierno ni se le ocurra obligar a vacunar de la vacuna antigua, ni se le ocurra recomendar, al revés, por un mínimo sentido de prudencia, pedimos desde aquí al Ministerio del Interior que abra una investigación, que se estudien el máximo número posible de áreas de salud de toda España y se estudien fundamentalmente las personas que han fallecido de mayor de 65 años, no hace falta que sean todos porque como la mayoría han sido mayores de 65, si los que han muerto, si estaban vacunados o no estaban vacunados, y los que no han fallecido también, si estaban vacunados y no, es decir, hacer el estudio lo más completo posible.
Bé, així estem escoltant a este doctor que mos parla de la referència de que a lo millor el Covid pot vindre d'aquesta vacuna que estaven experimentant per el tractament de la grip aviar, i per això es diu que, per favor, que enguany no es vacune a la gent de la grip que normalment es fa per previndre ni ben que
clar,
la gent enferma.
Claro, però quan tu te diuen que te tens que vacunar i te la recomanen i te diu el teu metge de capçalera, què fas? És dir, vacunate. Jo aposte perquè els metges siguen els que diguen i que donen les directrius que tenim que portar. Mm-hmm.
Exacte, i per concloure, Mèdicos per la Verdad també fa una referència als mitjans de comunicació perquè el seu paper ha sigut fonamental per a bé o per a mal en aquesta pandèmia.
És en relació a ustedes, senyores de la premsa. Su papel en esta pandèmia és de la màxima importància. Antes de dar cabida al turno de preguntes, por parte de los medios de comunicación que estén aquí presentes, desde aquí os pedimos un esfuerzo de responsabilidad que sinceramente no hemos visto hasta ahora. El bombardeo continuo de información, de datos de la pandemia, sin ponderar adecuadamente ni la cantidad ni la calidad de dicha información. Es decir, el último día que tuve consulta, me dijo una persona: mis padres llevan 3 meses sin salir de casa. Pero si ya pueden salir, les contesté, es que están muertos de miedo. O sea, la gente mayor que solo ve la tele, muchos ya no salen de casa. Entonces, esto se lo debemos a los medios de comunicación. Está teniendo un efecto demoledor en la... Y luego, como hemos visto, como nos ha explicado muy bien la doctora Martínez Albarracín, cuando se dice nuevo brote, hay X número de casos, 300 casos. Por favor, medios de comunicación, no aceptéis dar esa información a secas. Podéis decir, ha habido 300 casos de test positivos, pero a continuación hay que decir, el 98% son personas sanas, asintomáticas. Y solamente hay 2 o 1 con enfermedades leves y a lo mejor 1 está en la UCI. Eso es una información completa y veraz. Lo demás es terrorismo informativo y desde aquí lo denuncio.
Bé, Susana, en això conclou lo que és la conferència de Mèdicos per la Verdad, no? I reclama això, que per favor els mitjans de comunicació facin una labor amb responsabilitat, no? Perquè el que donen és por a la gent en tantes xifres, tant rebrot, quan la veritat és que els PCRs efectius, pues tampoc són.
Sí, en este cas el que ens demanen és que diguem quina quantitat de persones sanes hi han, que hagi sigut d'aquest positiu d'aquests 200 que hi han contemplats en els 30.000, cuidao, no obstant, esta casa se dona per satisfeta perquè una vegada més dona la informació veraç, la informació que se contrasta, la informació com cal. Com també ara anem a donar esta informació de nules per a que sàpien si és cert o no que nules, com bé han dit, en este xiringuito de la playa, en esta nevia, un puesto de oci, han hi hagut problemes de Covid o no. És dir, nosaltres repleguem totes les informacions, però després anem al lloc on tenim d'anar per a preguntar-lo, perquè aquesta sí que és la nostra política. Per això anem a parlar amb el regidor de Nules, en Adrián Sorribes, portaveu del Partit Socialista, que ens aclarirà, entre altres coses que li hem preguntat, aprofitant que el teníem, el tema este de Nules.
Estás a la 92.2 FM.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar. Sin olores, sin cables, sin pulverización. Llama y pídelo al 964-322041. Escudo Antimosquitos, distribuido por Agromaestrat.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Podríamos nombrar todas las novedades del Kia Sportage. Faros LED, cámara de visión 360, control de crucero con funciones stop and go. Todas menos la más importante. Porque la más importante no se ve, se siente. Kia Sportage ahora también es híbrido.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
En Grúas Tomás nos cargamos de energía. Os presentamos las primeras grúas eléctricas de España, silenciosas, sin humos y comprometidas con el medio ambiente. Grúas Tomás, seguridad, innovación a vuestro servicio. Llámanos, seguro que ganamos todos, al 964-520654. Grúas Tomás, carretera Onda Villarreal.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal.
Població veïna d'ací de Villarreal, concretament a Nules. Se'n anem allí perquè bueno, tenim bones notícies. Els proveïdors, els que se'ls devia diners, estan es començant a cobrar. I per això anem a parlar en el portavoz del Partit Socialista de Nules, Adrián Sorribes. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Adrián, segons anunciava l'alcalde de la Loqueta de Nules, David García, ha sigut el Partit Socialista el que ha complit en aquest cas el que sempre havia dit, i era que fins que no ha tingut un informe, un pressupost elaborat per als tècnics de la casa, no han, d'alguna manera, no s'ha pogut traure endavant el pressupost, no? Ara vostè ja està d'acord en aquest pressupost.
No, el pressupost no podem estar d'acord, no? Al final, lo único que nosotros demanàvem des del principi era complir la legalitat, no? Uh-huh. Entonces, en gener i en febrer se podien haver pagat les factures. El alcalde, el concejal de Hacienda i el seu equip han decidit no pagar les factures i esperar-se a una possible liquidació del pressupost 2019 positiva, lo qual era impossible perquè ja en desembre apuntaven a que la liquidació no anava a ser positiva. Entonces, quan apareix la liquidació, la llei obliga, no?, a que tenim que fer una retenció de crèdit per ajust financer, que en aquest cas va ser de quasi 1.300.000 euros, després pagar factures i, sobretot, tindre un pressupost aprovat. Clar, nosaltres vam plantejar que aquesta era la mesura per a poder desbloquejar la situació de l'Ajuntament de Nules, que no la bloquejàvem nosaltres, perquè el que vol complir la llei no bloqueja. El que bloqueja la llei era l'equip de govern que s'empenyava en no complir la llei i fer il·legalitats, el qual pareix que els ve molt sovint a la mà, el fer il·legalitats. Uh-huh. I, clar, pues, se va trobar en l'oposició, tant del Partit Socialista com del Partit Popular, de que no volíem que l'Ajuntament de Nules fera cap il·legalitat. Quan al final han vingut a la nostra vora, han vingut a donar-nos la raó, doncs han vist obligats a fer una modificació d'un 1.300.000, presentar un pressupost i després pagar factures. Què ha passat? Que no han sigut capaços ni de fer un pressupost. Els han donat als tècnics a fer un pressupost, i els tècnics, clar, en 6 mesos, quasi en totes les partides agotades, el que únic han fet els tècnics és quadrar els números i poc més. Perquè un pressupost no el poden fer els tècnics. Un pressupost ha de ser polític, perquè el pressupost marca el que és la línia d'acció i la fulla de ruta d'un ajuntament. I el que ha demostrat aquest equip de govern és que no té ni fulla de ruta ni sap que va on vol portar el poble de Nules. En intentar salvar els obstacles que dia a dia ells mateixos se fiquen, tenen prou. I això pues, no és una manera de gestionar. Lamentablement, l'equip de govern ha utilitzat els pimes i els autònoms, en la pitjor situació que tenien per la pandèmia, els ha utilitzat com a una ferramenta política. I això és de vergonya que un alcalde i uns concejals permetisquen fer propaganda política en el dolor de la gent. I això, és, això no se pot permetir. Mm-hmm. Al final els han obligat a complir la llei, que ja és mesquino que te tinguin que obligar a complir la llei perquè un alcalde no la vulga complir. I, bueno, per fi, no?, els proveïdors estan alliberats de la egolatria del senyor alcalde i del equip de govern i per fi poden cobrar.
Ha costat quasi un any, després de conformar la nova corporació municipal, el que d'alguna manera s'arribara a este punt per a que la gent es comenci a cobrar aquestes factures que els devien.
És a dir, que el senyor alcalde i el seu equip de govern va decidir fer presoners a aquestes persones per a doblar el braç a l'oposició, per a poder saltar-se la llei, i mira, al final pues lamentablement, no? Quasi un any que han tingut retesos a aquestes persones i la deuda que tenien sobre aquestes persones.
També volia preguntar-li sobre este local en la platja de Nules, que s'ha detectat o que s'ha parlat de que hi havia Covid.
No, mira, jo tinc que lamento per les informacions, sobretot els diaris digitals, que tenen molta pressa en traure notícies, però no és cert. No n'hi ha un contagi comunitari a Nules. Nules és segura i els seus locals d'oci també ho són. En aquest cas, simplement pues, sabem que en Peníscola s'ha donat un cas en una discoteca,
sí,
segurament per gent que ha vingut de fora, de vacances. Gent de Nules havia estat en Peníscola i, per tant, primer, el dimecres passat van donar negatiu els tests que es va fer el dimecres. Ells han seguit fent vida normal i ara pues, bueno, tots els locals o tots els llocs on aquesta gent ha estat, pues, per precaució, estan prenent les seues mesures. En aquest cas, este local se va ficar en comunicació en salut pública, es van comentar el que havia passat, els han dit que no era necessari que prengueren més mesures que les ja dictades, de mantindre tot net, desinfectar i anar amb mascarilla, però el local ha decidit, pues, bueno, com els cambrers van estar en contacte, que se faci la PCR, que fins que l'any no tinguin resultats de PCR no tornen al seu lloc de treball, tot això ha pagat per l'empresa, evidentment, i durant aquests 2 dies pues, no buscar més cambrers, simplement pues, bueno, donar-se 2 dies de descans i quan tornen els seus cambrers habituals després de la prova PCR, pues, tornar a obrir el local. Ja està. Tant este local com un altre, el que passa és que l'altre, pues, com només obri els caps de setmana, pues, bueno, durant la setmana faran la corresponent quarantena i de cara al divendres pues, ja suposa que tornaran a obrir les mesures sanitàries corresponents. Ara mateix no podem parlar d'un contagi comunitari a Nules, sinó simplement per casos que, com han vist en altres llocs, pues, el turisme, no?, i el fer visites entre familiars a distància pues, porta pues, que, bueno, des de Lleida, o des de Galícia, o des d'altres llocs on sí que ha hagut un contagi comunitari, pues, això se puga propagar.
En aquest cas, el que ha hagut és una responsabilitat per part dels empresaris d'aquests locals d'oci, no?
Clar, jo, vamos, ja dic, en cap moment no se'ls ha dit que tinguin que fer res excepcional. Des de Salut Pública, el Departament de Rastreo del Virus, pues, bueno, s'ha ficat en contacte amb aquestes persones que havien estat a Peníscola, els han demanat la llista de les persones en les quals han estat i ara pues, estem en aquesta fase, no, de quarantena preventiva fins que les PCR puguen donar positiu o negatiu. Si donen negatiu, pues, simplement serà el que han dit, un eco, no?, de lo que ha sigut el contagi que havia situat en Peníscola, i si pues, donen positiu, pues, bueno, seguiran el Departament de Salut seguirà rastrejant fins trobar totes aquestes persones que hagin pogut estar en contacte. Uh-huh. Els locals, com han dit, de moment ha sigut una medida preventiva que ells han pres. Un, com estava tots els dies, i per no buscar més cambrers, esperarà la prova dels seus propis cambrers, i l'altre, quan només obrien cap de setmana, però, bueno, farà la quarantena de dilluns a divendres, i el divendres ja tindrà els resultats.
Aclarat això, que a la gent sap que ens preocupa, però bueno, de bona mà ja sabem que no hem d'estar preocupats, que això és simplement per precaució i és com de l'única forma que se para. Moltes gràcies per haver entrat en nosaltres, Adrián Sorribes, regidor de l'Ajuntament de Nules pel Partit Socialista. Moltes gràcies i molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Demasiado para mí, pero podría firmarlo. Puede ser que me quede a oscuras y mantenga la compostura, porque siempre me lanzas un cable cuando más necesito enchufarme. Cada vez que me miro al espejo y me veo distinto, me pregunto si debo esperar o paso mi momento.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Si estás pensando en cambiar la cocina, en Big Mater Arbo tienes la solución. Ven y visita el nuevo espacio Kitchen, con una gran variedad en cocinas de la prestigiosa marca alemana Kuchentime, con 15 años de garantía, diseños personalizados, ensambladas de fábrica y fácil montaje, con financiación hasta 24 meses sin intereses. Visita la exposición en Big Mater Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
En Sé tu Vivanta nos adaptamos con responsabilidad a la nueva normalidad. Atenderemos de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, en horario ininterrumpido. Llama y pide tu cita en Sé tu Vivanta al 964-506745, Avenida Pío 12, número 30, Villarreal. Y disfrutaremos juntos del verano, que es de todos.
Desde Embutidos Flor agradecemos a nuestros clientes su fidelidad a nuestros productos. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor. Embutidos Flor, calidad, precio y cercanía. Lo natural es sano.
Busquem dones de la província amb una idea emprenedora, autònomes i empresàries que vulguin donar un gir al seu negoci. Si compleixes aquests requisits, ets la candidata ideal per al programa Empren i dirigis en femení. Més informació a peconomica.dipcas.es. Fem territori, Diputació de Castelló.
La Covid va acabar en la temporada, però no en el Club Esportiu Bàsquet Villarreal. Per això tornarem. I si tot va bé, ens veurem a les pistes el proper setembre. Per això, comencem la campanya de renovacions i noves inscripcions de jugadors, des dels 6 fins als 17 anys, en els mateixos descomptes que la temporada anterior. Llavors podeu inscriure en la web del club www.ebvillarreal.com. I si vols lligar la teua marca comercial al club, també pots contactar amb nosaltres per la web. Vos esperem a tots, perquè tornarem!
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
Quédate, cierra la puerta, lánzame contra las cuerdas, luego desátame.
també si n'anem a la localitat també veïna, la localitat de Moncofa, que dijous per la vesprada tindran el ple i per això volem parlar en Rafa Segarra de Podem. Molt bon dia, Rafa.
Hola, bon dia, Susana.
Vostè, regidor, com ja saben els nostres oients i diverses voltes ha vingut ja, de l'Ajuntament de Moncofa, i em deia que presentant dos mocions pues no li les han admitides per això de les festes que han tingut, que s'haveren celebrat de normalitat i no s'han celebrat, però bueno, han arribat i no les han volgut admitir, no?
Sí, sí, així no és. A veure, tots sabem que la setmana passada va ser la festivitat local de Santa Maria Magdalena i per tant això ens condicionava molt a adelantar el que són les fetges de presentació de documents, de la burocràcia interna de l'Ajuntament. Uh-huh. Nosaltres vam tindre una confusió de dates juntament amb el secretari i el que va passar va ser això, no? Que vam quedar fora de plaç per a presentar les nostres mocions, però que diguem que n'hi ha una alternativa, que és presentar-les en les pròpies comissions informatives de forma d'urgència. Uh-huh. I votar-ho per a que entren a les comissions. Clar, no és la primera vegada que passa, ha passat inclús al propi equip de govern i hem admitit mocions o modificacions pressupostàries o planificacions. Diguem que és una cosa habitual, però quina ha sigut la nostra sorpresa de que el propi equip de govern ens ha denegat la introducció de les nostres dues mocions per a ser debatides i posteriorment per a portar-les al plenari. Hem estat prou tristos, prou confusos, perquè la casa del poble, no?, que sempre parlem, no?, que l'Ajuntament és la casa del poble on se pot debatir qualsevol cosa, i més perquè nosaltres quan presentem les nostres propostes sempre són en positiu. Uh-huh. No tenim ningú tipus d'intenció de ficar pedres pel camí que dificulte el dia a dia, sobretot de la gent del poble, i més ara en el tema de la Covid, conforme era una de les dues mocions. Uh-huh. Nosaltres creiem que, bueno, després de debatir-ho en l'assemblea, hem arribat a la conclusió de que anem a tot. De fet, ja les hem tornat a presentar perquè la burocràcia interna de l'Ajuntament es permetix tornar-ho a fer, però esta vegada anem a forçar a l'equip de govern que s'expose públicament i que ens expliqui a tots els que siguem allí o els que es pengen per el streaming el per què denega, pues, per exemple, la moció que nosaltres anem a presentar. Si bueno, te pareix, te la comente.
Sí, sí, me la comenta. Digue'm.
Vale, molt senzill. Esta moció no és una reivindicació nostra, és una reivindicació que també ens ha passat l'Associació de Dones Carme de Burgos, Colombine, de Moncofa, i realment és una gran proposta que podem utilitzar ara pel tema de la Covid, però que, bueno, que pot ser una prova per a més endavant. I consta simplement en diguem, ampliar l'horari de peatonalització de l'Avinguda Mare Nostrum de la platja de Moncofa. Més ara, no, com estem en aquesta pandèmia, actualment en la Mar de Moncofa podran haver unes 30.000 o 35.000 persones. Creiem que ara més que mai hauríem de guanyar-li espai i temps als cotxes i donar-li als peatons que vagin per la Mar de Moncofa. Sabem que, pues no sé, a les 7 de l'Esprat, a les 8 de l'Esprat, per les nits, la Mar de Moncofa és una platja molt atractiva per a passejar i molt en el que suposa per als comerços. Per tant, nosaltres el que els estàvem proposant, a idea nostra, conjuntament de l'Associació de Dones, era això, era, diguem, actualment s'estava fent, però s'estava fent d'una forma molt paupèrrima. O sigui, parlàvem de que se feia dissabtes i se feia diumenges des de les 6 de la vesprada fins a les 12 de la nit, crec que hi érem. Uh-huh. Nosaltres el que hi fèiem era, diguem, pujar l'aposta, no? Nosaltres el que els proposàvem era fer-ho de dilluns a divendres, que començarà a les 6 de la vesprada, inclús que ampliaren, per a que la gent del poble pues, s'entenga, no?, des del centre cara a lo que és el merendero del Catal i des del centre per l'altra part fins on és el canal de Masbó. I el cap de setmana pues, que se li guanyarà una hora i des de les 6 de la vesprada fins a les 12 de la nit. D'aquesta forma, la gent tindria més espai per a poder caminar, ens respetaríem més si cal les distàncies de seguretat i de prevenció per la Covid i estaríem tots molt més tranquils. esto creiem nosaltres que seria un punt de començament també, o de prova, per a en propers anys pues, fer el que estan fent les grans capitals o fer el que estan fent una gran majoria de municipis de tota Espanya i part d'Europa, que és peatonalitzar tots aquests espais. Lamentablement, fa relativament poc ens han confirmat que tenim un cas positiu en el poble de Moncofa. Ara mateix, a controlar una platja de Moncofa en ple mes de juliol, intentem que tot millore. I la nostra proposta simplement era això, millorar la vida de la gent i fer la vida fàcil i treballar en l'Ajuntament conforme estem treballant sempre de manera propositiva.
En este cas, el que vostè ens diu és que hi ha, i aquesta proposta ja existís, el que passa és que van a millorar-la, volien millorar-la,
claro.
Que no van claro. A posar pedres en el camí, sinó que per vostès tota pedra fa paret, no?
Claro. Claro, la nostra actitud sempre ha sigut i sempre serà propositiva, encara que, bueno, lamentablement en moltes situacions tenim que insistir perquè veiem que se diluixen moltes de les nostres propostes i es queden en res, sí, com que... ha sigut...
Sí, però si me permitís, eixa és la seva feina. Vostè l'han votat per a que aporte, sí, claro. Per a que insistisca. Claro. I algo que, bueno, des de donar l'enhorabona perquè van aconseguir el Bono Comerç. Com està funcionant lo del Bono Comerç?
Sí, bueno, te comento, és la nostra feina i també la nostra feina és de seguiment de les nostres propostes que al final es realitzen, perquè per això també els veïns no només han votat a nosaltres com a oposició, sinó a l'equip de govern també l'han votat per a que obri els braços i per a que escolti també els altres punts de vista. I ve a col·lació del que estàs comentant, no? Per exemple, el Bono Comerç és una proposta que vam fer el mes de juny, que molt resumidament el que nosaltres proposàvem era fer descomptes del 25% a productes, bueno, donar-los als comerços subvencions de 200 euros com a punt de partida,
sí.
I fer descomptes del 25% directament des d'ells. D'aquesta forma, els comerços guanyen, el consumidor també guanya, perquè li fa un 25% de descompte, i aquests 25% de descompte, diguem que l'assumiria l'Ajuntament de Moncofa. Se va proposar, se va aprovar en el plenari, en la condició de que es farà una comissió de seguiment o una comissió de negociació, i la nostra sorpresa és que, malgrat que solen fer dues reunions durant tot este mes per abordar el tema, està desvirtuant-se el que és l'origen de la moció. Nosaltres, per el que tu dius, la nostra feina, volem fer-la i volem fer-la bé. Per tant, nosaltres el que ens vam proposar era, a part de la nostra proposta, un borrador d'ordenança reguladora.
Clar.
Que està fent-se en altres municipis, en Alcoi, està fent-se en altres municipis. Està desvirtuant-se des del punt de vista que inclús ens estem quedant a soles, com a partit, la resta de partits de l'oposició, Compromís PSOE i el Partit Popular, estan anant-se encara a un tipus de Bono Comerç similar al de nostre poble veí, que és el de Borriana, o quasi similar, l'altre dia, a més, per interès vaig estar parlant en José Ramón, en Chalmeta, per veure com el feien en Vila-real, i s'anava molt desvirtuat a cara a el que se feia en Borriana, que, vaja, el nostre criteri era un sorteo.
Sí.
O sigui, se fan bonos en sorteo. A nosaltres no ens agrada, per una fàcil raó, perquè al final quan fas un sorteo arriba a un cert número de persones, molt reduït. Pot arribar, no sé, a 100 persones i els pot beneficiar a 200 comerços. De la nostra forma, diguem que la riquesa se reparteix d'una altra forma. O sigui, tot el comerç que complisca requisits pot adherir-se a aquests 200 euros de subvenció, que li repercutirà un benefici extra i farà que, si ell vol fer i respectar-ho bé, multipliqui els seus ingressos i al final pues patisca menos estos tres mesos de paro de la Covid. I per l'altra part, el consumidor igual. El consumidor no se quedarà a l'espera d'un bono, d'un sorteo que té que cobrar des de l'Ajuntament, sinó ell directament anirà al comerç per la seva compra i se n'anirà a casa. Creiem que expandix, arriba a molta més gent més vulnerable o menys vulnerable, i claro, veiem que passen les setmanes i no se fan les reunions. I clar, és quan antes comencem, antes, o sea, quan antes acabem o quan antes acordem el que siga, antes se ficarà en marxa aquests comerços al final de nosaltres sempre ho diem, no? Els comerços de palmades en l'esquena no mengen.
No, és cert, eh?
Aixina de clar és. Entonces, també el que li vam demanar al senyor alcalde és que en el moment que tinguem clar de que tindrem 30 dies d'exposició pública i demés, nosaltres en el mes d'agost no fem plenaris. Per tant, el que estem dient-li és lo més ràpid possible que es faci un primer... bueno, nosaltres teníem fe i esperança de que entrarà en este pleno, vist lo vist, no entrarà, però que tota la trama burocràtica, si tenim que fer un ple extraordinari per a guanyar-li temps, que el sol·licite i que tire endavant. Perquè al final els comerços necessitem ajudar-los i necessitem ajudar-los ja. Si deixem passar molt de temps, arribarà el mes de desembre o canviarem l'any i els comerços no recibiran cap ajuda. I estem molt preocupats en aquest tema.
Per cert, ahir va hi haure un incendi en un cultiu abandonat a Moncofa, en el parc de la Plana Baixa, segons ens han informat els bombers. Solen tindre aquest tipus de problemes en aquesta època?
Sí, bueno, lamentablement, per una part per la calor que fa i aquestes temperatures tan elevades, que bueno, esta setmana estem tenint unes temperatures molt elevades, i perquè, bueno, tenim sempre alguna persona que li pega, no? Per ahí, per cremar...
Sí, algun piròmano.
Sí, podríem dir així, no? No solament de Moncofa, molts espais. Parses per molts termes i veu sempre camps cremats. Sí. Pues bé, sí, tenim esta desgràcia de que passen aquestes coses, juntament en que a munt parc o al munt terrenos estan semiabandonats, per tant és pólvora, no? Per a provocar aquestes coses. Però bé, lo important és que al final ningú isca ferit, i que el dany siga el menor possible per a les persones, perquè evitar-ho sabem que és molt complicat.
Rafa Segarra, esperem que lo del Bono Comerç siga una realitat, que se puga gaudir d'eixe Bono Comerç a la ciutat de Moncofa, perquè si jo, per exemple, que sóc de fora, vull anar a comprar el comerç de Moncofa, me beneficiaria també?
Claro. Així al final lo que nosaltres és donar-li l'oportunitat al comerç a que faci ja aquesta promoció i aquest descompte. Uh-huh. El comerç al final lo que vol és vendre el seu producte.
Molt bé.
I dona igual que siga avui, que demà, que d'ací 15 dies. El producte serà disponible per a totes les persones que entren a aquest propi comerç. Encara que també et dic una altra cosa, nosaltres fa cosa de 2 mesos també els vam proposar un pla de reconstrucció a l'equip de govern que obrirà els pressupostos del 2020 i que els ajudarem i els obrirem les mans com sempre fem, perquè és la nostra feina, tu ho has dit al principi, i encara no tenim cap resposta per a l'equip de govern.
Mire, li diria
no
jo...
No sé a què estem jugant.
Li diria jo lo del bono de comerç, perquè donat que ara en Moncofa, en esta estació, és dir, en l'estació estival, ara quan és estiu, n'hi ha tantíssima gent, se faria una gran mobilització de lo que és el comerç. La gent que va allí a passar l'estiu no se n'aniria a unes altres localitats a comprar i la compraria tota en Moncofa. Haurà sigut, per això li dic que quan antes se posa en marxa, suposa que més benefici hi haurà per la localitat, ja que té també que està exposada, perquè lògicament durant aquest estiu les coses, quan ve gent de fora, tenen coses bones i coses no tan bones, seria també una de les coses que se podrien beneficiar, seria també del Bono Comerç, que és una bona iniciativa.
Sí, no, i a més és un benefici en tots els àmbits. El consumidor, bé siga del poble o de fora del poble, que està estiuejant en el poble, baixaria. O sigui, està estiuejant en la platja, doncs baixaria al poble. El que faria és fer turisme també en el poble de Moncofa, que malauradament en aquestes dates pues es queda un poc buit perquè tots anem a la platja. Creiem que per això la urgència, no? Perquè estem en final de juliol i agost i ara és un pico molt alt de persones que estan...
Que es tindria que aprofitar. Rafa Segarra, regidor de Podem en l'Ajuntament de Moncofa, molt bon dia i moltes gràcies per haver entrat així a esta ràdio, a la seua casa.
Moltes gràcies a vosaltres sempre, perdonamos els micros.
Estás a la 92.2 FM.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar. Sin olores, sin cables, sin pulverización. Llama y pídelo al 964-322041. Escudo antimosquitos, distribuido por Agromaestra.
Coca malfeta, empedrao, pilotes de frares, baroset, aigua llimó, caragolà... Quina recepta popular de Vila-real la cuines donant-li la teua essència? Entra a www.fundacióncaixarural.org i comparteix-la amb nosaltres. La publicarem al calendari 2021 de Caixa Rural Vila-real.
¿Vols aprendre a tocar el contrabaix, el violí o qualsevol altre instrument i obtindre el títol? Si és així, vine al Conservatori Professional de Música Mestre Goterris a partir del 18 de juny de 5 a 8 de la vesprada. I si el que t'interessa és aprendre dansa, vine a la Casa dels Bundina a partir del 25 de juny de 5 a 7. Recorda que les activitats s'inicien a partir dels 4 anys. Per a més informació, consulta la web del Conservatori Mestre Goterris de Vila-real. T'esperem!
¿Necesitas renovar tu armario y no sabes dónde ir? Ven a Canen, tu tienda de confianza. Pruébate lo que más te guste, con total garantía y seguridad. Aprovecha los descuentos del 30% en moda mujer y hombre en prendas seleccionadas y el 50% en Canen Kids. Canen, tu tienda de moda, en Nules y Villarreal o en www.canen.es.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
En Restaurante Santa Quiteria tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quiteria en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quiteria.
Iniciamos una nueva etapa y seguimos. Seguimos porque nunca nos hemos marchado. Porque siempre hemos estado aquí. Seguimos porque sabemos lo que quieres, lo que necesitas, lo que te hace vivir. Seguimos y seguiremos porque te esperamos. Benicàssim, destino turístico saludable. Ayuntamiento de Benicàssim.
En Restaurante Arenal Burriana ya hemos vuelto con las pilas cargadas y muchas ganas de volver a veros. Ven y disfruta de nuestra excelente cocina en una amplia terraza. Te sorprenderá. Y en septiembre, Restaurante El Faro Villarreal abrirá sus puertas de nuevo para que disfrutes de nuestra nueva carta en un ambiente íntimo y cálido. Restaurante Arenal Burriana y Restaurante El Faro Villarreal. Lleva tu paladar a buen puerto.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, certificado por Grupo Volkswagen.
Tirarnos de los pelos.
también desde Burriana la regidora de Per Ciudadanos, María Jesús Sánchez Gual. Buen día, María Jesús.
Buen día.
Varias cuestiones. Si quiere, empezamos por la polémica de San Gregori. Explíquenos usted qué es lo que ha pasado ahí.
Bueno, ahí se le quita a la urbanizadora, que era la empresa que tenía, por así decir, la concesión de para urbanizar todo lo que es, bueno, San Gregori es grandísimo, uh-huh. Además está en la costa, bueno, todo el mundo lo conoce, creo yo. Se le quita la condición de agente urbanizador por incumplimiento culpable y en contra de todos los informes de los técnicos del ayuntamiento, solo con informes externos, se les devuelve la condición a través de un convenio. Uh-huh. Bueno, eso trae mucha polémica porque, claro, ahí había también unos avales que pasan de estar en la tesorería del ayuntamiento a estar depositados en una cuenta como aval para esa empresa. Pero bueno, hasta ahí bien, sí, a partir de ahí hubieran ido las cosas bien, pero es que las cosas no es que vayan bien, es que estamos hablando de 5 años que vamos rodando con el tema de San Gregori y esto no acaba de arrancar. Y ellos intentaron, bueno, una de las condiciones, por así decirlo, para pasar la cuota 00, porque la cuota 0 ya la pasaron, uh-huh. La cuota 00 era, pues, tener firmado el acta de replanteo y presentar una liquidación de gastos. Hay un informe de la técnico de urbanismo que dice que no se puede cobrar si no están esas dos cosas, y entonces ellos, a través de informes externos, han pasado la cuota 00. Para mí lo más grave de esto es que, bueno, evidentemente el que no pague es el ayuntamiento, como la alcaldesa ha firmado el decreto, uh-huh. Pues claro, se procederá vía ejecutiva. Pero, claro, para mí lo más grave de todo es que hay propietarios, y no es uno, como dice la señora alcaldesa, mentira, hay varios propietarios que han recurrido el devolver la condición de agente urbanizador. Esto está en los tribunales, y bueno, yo no sé lo que pueden tardar los tribunales, pero que tarden 9 meses, como mucho 1 año en dictar sentencia, uh-huh. Y bueno, hay motivos para que se pueda anular. Yo no digo, porque evidentemente en derecho siempre hay dos partes y todo es discutible en un tribunal, pero está en manos de un juez el que diga que eso está bien o está mal. Pasar la cuota 00 en contra de los informes también técnicos de la casa, que están diciendo que piden una serie de requisitos, y ellos lo que hacen es contratar informes externos para poder cobrarla. No sé, a mí es que de verdad que no sé, si se equivocan.
Es una forma de recaudar, ¿no?, por el ayuntamiento.
No, porque no recaudan, el que recauda es la urbanizadora, pero si la urbanizadora, por lo que sea, no acaba, porque las cuotas son finalistas, uh-huh. No acaba el de hacer el proyecto, o pasa cualquier cosa, el responsable siempre es el ayuntamiento.
¿Y entonces qué sentido tiene que el ayuntamiento pase la cuota si en realidad
ha autorizado para que la pase la urbanizadora? Pero es que el responsable final, uh-huh, es el ayuntamiento. A mí es lo que me preocupa.
¿Por qué autoriza que lo pase la urbanizadora?
¿Quién lo autoriza?
¿Por qué autoriza el ayuntamiento?
Es que eso es lo que no sé, porque los informes de los técnicos del ayuntamiento están en contra de que se pase esa cuota y alegan esas dos cosas. O sea, que no está firmada el acta de replanteo, entonces ellos buscaron un informe externo diciendo que con determinados requisitos estaba el acta de replanteo. El acta de replanteo es un acto técnico que lo firman los técnicos el técnico del ayuntamiento, en este caso el ingeniero de caminos, en el cual revisa el proyecto y ve que todo el proyecto está bien. Como el ingeniero de caminos hizo un informe que pedía y exigía determinados requisitos y no les debió de gustar, pues pidieron otro informe externo, y se está haciendo todo con informes externos. Yo creo que he leído en más de una ocasión que el Tribunal Supremo dice que los informes de los técnicos de la administración, uh-huh, son imparciales, y es cierto, no tienen nada que ganar ni perder, y los otros son de parte. Está harto de decirlo el Tribunal Supremo, pero a mí hay una cosa que me preocupa también muchísimo más, y son las declaraciones, por ejemplo, del gerente en la televisión el otro día contra los técnicos del Ayuntamiento de Burriana, amenazándoles. Yo es que me parece lamentable, lamentable que diga que es que va a proceder contra los mismos porque está en contra de la urbanizadora. Yo creo, de verdad, y los conozco, y pongo la mano en el fuego, que están haciendo los informes basados en la ley. O sea, es que de verdad que yo compruebo, yo cojo los informes, uh-huh, tengo por mala costumbre, por así decirlo, leerlos. Yo leo los informes y si tengo alguna duda consulto la ley. Uh-huh. Y yo soy graduada social, estudié derecho administrativo en su día, estudié la ley de, entonces se llamaba la ley de contratos del Estado, que ahora se llama del sector público, que la volví a estudiar para la oposición. Uh-huh. Sé de lo que hablo y a mí me parece que los informes que hacen los técnicos están basados en la ley, en el derecho. Que hay formas de interpretar el derecho, pero tú no puedes ir diciendo que están perjudicándoles adrede. Es que me parece que eso no se puede tolerar ni permitir, de verdad.
El caso de que autorizara la alcaldesa de Burriana este paso de pago por parte de la urbanizadora, ¿es para que no se paralice el proyecto, para que el proyecto continúe, para que si San Gregori, aunque haga 5 años, no se olvide y sepan que tiene que continuar?
Bueno, según el concejal de urbanismo, es una empresa muy sólida, con mucho dinero, podría empezar con sus propios recursos y cuando ya se cumpliesen todos los requisitos que exige los técnicos del Ayuntamiento de Burriana, por ejemplo, firmar el acta de replanteo por el ingeniero de caminos del Ayuntamiento, que diga que, entre otras cosas, se estaba pidiendo que estuvieran firmados todos los convenios, que creo que la mayor parte están, tengo que decirlo, pero que no están todas las autorizaciones administrativas, pues en caso, en una vez estuviera todo resuelto y se firmara, pues que lo cobrasen, que pongan ellos el dinero y que adelanten y que empiecen con la obra. Pero es que tampoco tienen licitada la obra, es que la tienen que licitar. No es porque ellos quieran licitarla, no, es porque la ley les obliga a licitar la obra, porque en realidad el urbanizador es el ayuntamiento. Lo que pasa es que el ayuntamiento no urbaniza directamente. Uh-huh. Lo saca a concurso y entonces
hay una urbanizadora que en este caso es la que ha pasado los recibos.
Claro, tiene que licitar la obra para que entre un constructor a hacerla. Pues una vez la tenga licitada la obra, pues entonces que se ponga en marcha y ya está. Sí, ellos también tendrán que aportar dinero, no solamente los 4 propietarios que
quería preguntarle. Estamos hablando de cuántos propietarios en este momento.
Es que no sé yo exactamente qué número de propietarios hay. Yo sé que ellos tienen, entre unas cosas, hay propietarios que están de acuerdo con pagar la cuota, que la paguen ya. Hay otros propietarios que no están de acuerdo. Pues lo lógico y no, lo normal es que se esperaran a que
pero
todo
por ejemplo,
claro.
Me refiero yo para que la gente se sitúe. ¿Hay un propietario que tiene la mitad?
Bueno, ellos tienen mucho porcentaje y luego el problema es que hay otros que están en manos de bancos, porque hay
por la situación que hemos vivido.
Hay otros que son gente, o sea, particulares que tienen, o sea, hay bastantes propietarios, porque hay gente que tenía sus huertos allí y lo sigue teniendo, o sea, que tampoco ha hecho negocio. Lo tenía allí, bueno, va a urbanizar, que le quedará un terrenito para él o venderá otra parcela para podérselo hacer, pues lo que se venía haciendo hasta ahora, pero no con ánimo de hacerse millonarios ni muchísimo menos. Pero bueno, la situación que estamos pasando tampoco es una situación, y de cara a la que vamos, tampoco es una situación que pueda haber una compraventa muy grande de viviendas. No sé cómo decir, yo no sé lo que va a pasar en un futuro, pero los economistas lo que están diciendo,
claro,
pinta bien.
Sí, hubiera sido más prudente en este momento dejarlo como estaba, esperar un poco de tiempo, porque usted entiende que la urbanizadora no se va a poner pasado mañana.
Yo entiendo que la urbanizadora se tendría que haber puesto hace 5 años y entiendo que se ha dejado pasar 5 años, que no sé, me gustaría que me explicaran por qué. Y es porque ahora tenemos que comprar la deuda y ahora tenemos que hacer no sé qué y ahora no. Es que esto, el día que se le quitó la condición de agente urbanizador, tenía que haber salido al día siguiente, tenía que haber salido a concurso otra vez y se tendría que haber adjudicado a otra persona que hubiera puesto los avales. Y eso es lo que acordamos en el pleno el día que se le quitó, que fue una decisión muy dura. Y lo digo de verdad, fue una decisión que nos costó a todos mucho llegar a ella, pero bueno, el ayuntamiento contrató aparte de los informes técnicos, del informe del Consejo Jurídico Consultivo que le daba la razón a los técnicos, contrató a un bufé de abogados que nos dijeron que si no le quitábamos la condición de agente urbanizador cometíamos un delito de prevaricación. Es que nos lo dijeron así de claro, o sea que prácticamente nos dijeron o lo haces o lo haces.
Ustedes cumplieron con la ley.
Exacto.
Dejamos el tema de San Gregori, que ya ha traído bastante polémica. Después, usted, como en condición de concejala del Ayuntamiento de Burriana, está asignada a un colegio, dentro del Consejo Escolar de un colegio, en concreto la de Hortolans, que es un colegio de educación especial. ¿Qué ocurre? ahora van a escolarizar a los niños, en septiembre van a ir los niños.
Sí.
Y a usted le preocupa lo que dice la ley, ¿no?
Sí. Bueno, la ley lo que dice es que cada colegio tiene que hacer un plan de contingencia del COVID-19. Entonces, este plan de contingencia tiene que reunir una serie de exigencias que, en principio, marca como mínimos el Estado y después la Consellería, supongo que lo reforzará. Aquí existe un problema. Existe el problema de, por ejemplo, de las aulas compartidas o el comedor o la limpieza en general. Aquí lo que dice la ley es que hay que limpiar el centro una vez al día. O sea, las aulas y todo, una vez al día, limpieza y desinfección. Pero después dice que los baños hay que limpiarlos 3 veces al día, como mínimo. Eso marca como mínimo el Estado. Que ojalá fuera, vamos, lo ideal sería cada vez que fuera uno, pero claro, eso ya
sí, la limpieza
realmente sería imposible.
La limpieza de los colegios es una vez al día de normal, pero en este caso sería, mientras los niños están dentro del colegio, una vez al día, bien cuando salgan al patio, bien al mediodía, si realmente hacen toda la jornada, se tiene que desinfectar.
Sí, 3 veces como mínimo. O sea, lo lógico, lo normal.
Los baños y una vez el aula.
Claro, pero, por ejemplo, si se limpia a última hora, lógicamente no se va a limpiar por la mañana, que ya está limpio.
No,
se
tiene que ser
a media mañana, a media tarde, por ejemplo, y
los
cuando
baños
acabe. O sea,
y las aulas debería ser, yo creo que es cada 4 horas. Cada 4 horas se tiene que limpiar el aula antes de que vuelvan a los niños otra vez al aula, en caso de que se haga la jornada entera.
Continua.
Pero si se hace también la jornada de toda la mañana, también tiene que haber una desinfección. Por lo tanto...
Claro. No, y lo peor son las aulas compartidas, que cada vez que se utilicen tienen que limpiarse y desinfectarse.
Claro.
Y las aulas compartidas, estamos hablando de las aulas de informática, estamos hablando de los laboratorios, estamos hablando de las aulas especiales de...
Que entre otras cosas,
claro.
no es extraño. Por ejemplo, aquí en la radio, usted cuando ha llegado lo ha visto, había una persona y antes de que usted entrara hemos desinfectado para que entre usted. El problema es el personal.
Claro, es que la limpieza de los colegios es competencia de los ayuntamientos.
Claro.
Entonces, con lo que tiene actualmente contratado el ayuntamiento, por ejemplo, el ayuntamiento de Burriana, es imposible que lleguen. Ellos, a mí, cuando lo pregunté en el pleno pasado, me dijeron que estaban negociando las horas que no se han trabajado mientras los colegios estuvieron cerrados. Yo dije, vale, muy bien, y que además tenían 10.000 euros. Bueno, a ver, 10.000 euros para 3 meses de limpieza de colegios... con estas características no es nada. Es que yo creo que no es nada. Porque estamos hablando de que posiblemente tenga que haber una persona fija en cada colegio para poder cubrir esto.
Como mínimo.
Claro, como mínimo, exactamente. Porque es que va a tener trabajo para todo el día. Claro, es algo que bueno, yo supongo que después de lo que yo dije ya en el pleno pasado, yo espero que se lo planteen y se lo cuestionen. Yo voy a dejar la pregunta en el aire para que tengan tiempo, para que me lo contesten en septiembre, a ver qué han hecho exactamente. Porque esto yo creo que, además lo dije en el pleno, lo dije así, hablamos de nuestros niños, hablamos de lo más sagrado que tenemos. Si no vamos a cuidar a nuestros mayores y a nuestros niños, ¿ya qué vamos a hacer?
Usted tiene noticia que da la Consellería de Educación, piden a los ayuntamientos que cedan espacios, porque claro, la distancia social, a lo mejor hay colegios donde no podrá ser viable. Por tanto, ¿sabe si el ayuntamiento de Burriana tiene previstos locales del ayuntamiento para ceder los colegios?
No, yo en principio no. También hay que tener en cuenta que los colegios, el número de niños ha bajado, o sea que no sé cómo estarán para lo que son las aulas. Yo puedo hablar de Hortolans, que estuve en el consejo escolar, y Hortolans lo tiene bien, o sea, tiene, pero claro, es un colegio de educación especial donde hay pocos niños por aula, pero aún así, bueno, es casi imposible, por ejemplo, Hortolans es casi imposible mantener un distanciamiento social porque ellos no lo entienden. En otros sitios, pues los niños, como los niños más pequeños, los niños más pequeños tampoco vas a decirles no besas a tu compañero porque no lo va a entender, no lo van a entender ellos.
En este caso, también desde Consellería destinan 207.000 millones extras para amparar un poco a los ayuntamientos a la hora de esta contratación. ¿A usted le han dicho algo desde el Ayuntamiento de Burriana?
De la que se destine para la limpieza. No.
De momento, el señor Marza nos ha dicho que va a destinar 625 profesores más para los colegios de Castellón, claro, y 207 millones para toda la Comunidad Valenciana, que no sé lo que tocará a cada ayuntamiento.
Claro, yo no sé lo que tocará el ayuntamiento, pero desde luego reforzar la limpieza está claro que lo tienen que hacer y que además es una cosa súper importante de hacer. Pero reforzar los profesores también, porque hay aulas, que es lo que hablamos antes, van a tener que desdoblarse. Uh-huh. O sea, hay aulas que no, pero otras aulas que habrá que desdoblarse. Y espacio para que den clases, pues bueno, harán dos turnos a lo mejor, o tendrán que, supongo que eso se deja un poco a los colegios y que en ese aspecto yo creo que sí que se va a respetar y que va a ser más fácil a lo mejor que lo que tiene que hacer el ayuntamiento, que dicen que lo cumplirán, pero ya veremos lo que se les va del presupuesto, porque yo, vamos, creo que esto es lo básico que dice el ministerio. Y hay un tema también que, ya que hemos entrado a esto, me gustaría porque quiero que la gente empiece a concienciarse, y es que, por ejemplo, en el decreto, que yo lo he leído en el decreto del gobierno, uh-huh, dice que las mascarillas se tirarán a la basura. Bueno, yo quiero dejar constancia y que la gente sepa que una mascarilla tarda 400 años en desintegrarse. Uh-huh. Eso es una auténtica barbaridad, y que si pensamos que estamos utilizándolas toda la población española y mucha gente, más de una diaria, pues, o como mínimo una diaria, aunque sea una a la semana, dentro de 6-7 meses nos vamos a encontrar con un verdadero problemón, que qué hacemos con las mascarillas. Yo propuse en el pleno que por lo menos las de los colegios se reciclaran, que por lo menos pusieran unos contenedores o unas papeleras en los colegios, y que se hablara con la consellería para que tuvieran el mismo tratamiento que el material sanitario, porque en realidad muchos de ellos puede estar llena de virus. Uh-huh. Pues bueno, parece que eso queda un poco en el aire, parece que no importa mucho en estos momentos, pero bueno, yo es algo que quiero dejar constancia de que a mí me preocupa y que quede ahí en el aire, que 400 años son muchos años para que desaparezcan las mascarillas.
Uh-huh. Otra de la... Este jueves tienen pleno,
sí,
y en el pleno algo que usted va a preguntar y les va a decir es el tema, bueno, si empezamos por donde usted quiera, por lo que va a presentar en el pleno, pero algo que me ha llamado la atención es el paseo que hay, y que usted dice que solo hay 3 bancos, y creo que hay aproximadamente 3 kilómetros, sí, ¿no?
Bueno, pues se hizo la carretera del Grau, y además hacía muchísima falta que se hiciera, se hizo un carril bici peatonal, y sí, la gente pasea, pero claro, solamente han puesto 3 bancos. Uno al principio, bueno, no pusieron ni bancos ni papeleras. Ya al decirlo yo, pusieron las papeleras y me dijeron que pondrían los bancos. Pero bueno, vamos a empezar el mes de agosto y los bancos no están puestos. Claro, estamos hablando del Grao, la gente va caminando de Burriana porque es un paseíto agradable. Uh-huh. Entonces, pero claro, la gente mayor no llega de banco a banco. No es una petición mía, es una petición ya que creo que en el ayuntamiento ya se ha hecho bastantes veces.
¿Problema de rebrotes que tenemos en Burriana, que además sabemos que fue una zona cero, que le costó mucho a la alcaldesa reconocerlo y al final acabó reconociendo que Burriana había sido...
Lo acabó reconociendo porque a base del estudio que ha hecho la Generalitat con los falleros ya la cosa se salía de... Ya era evidente, ya lo ha negado siempre. Rebrotes hay en todos los sitios, por supuesto, pues también en Burriana. Y yo de verdad apelaría a la sensatez de la gente. Uh-huh. Es que, bueno, si vas a los chiringuitos, en lo que es la zona de los chiringuitos, dentro de los chiringuitos, claro, el propietario del chiringuito ya se preocupa de que esté el distanciamiento que tiene que haber. Y están constantemente encima de eso. Pero fuera hay botellón. Uh-huh. Y, por ejemplo, en la Torre del Mar, dentro de la zona que está vallada, pues sí, la gente estaba sentada con el distanciamiento social que marcado y tal. Pero fuera la gente estaba de pie, sin mascarillas, y la policía no daba abasto diciendo que se separaran y que pusieran las mascarillas. Es que la gente, yo creo que no es consciente realmente de lo que estamos sufriendo. De verdad.
Lo pedirá también en el pleno, el hecho de que se ponga medida para estos rebrotes o de alguna manera que se controle más a la población que sale, ¿no?, en el ocio nocturno. en Burriana.
Yo ya se lo dije a la alcaldesa. Uh-huh. Yo ya le dije que se tuvieran, vamos, sobre todo en la Torre del Mar, que es algo un espacio municipal.
Que se iban a encontrar con lo que hay.
Exacto, uh-huh. Exacto.
Luego, en cuanto al apoyo a la agricultura, ¿qué ocurre? ¿Cómo ve en el ayuntamiento? ¿Hay consenso para apoyar a los agricultores?
Hay consenso verbal, porque siempre es verbal. Aquí siempre es verbal y más con la citricultura, que hemos tenido verdaderos problemas. Tenemos un problema y no nos damos cuenta hasta qué extremos más grandes tenemos. Es uno de los pilares básicos de nuestra economía y nos lo estamos cargando, pero así de claro. Hemos permitido, y digo hemos permitido porque lo ha permitido el gobierno y lo han permitido los partidos políticos que votaron sí o se abstuvieron en Europa y no defendieron la agricultura valenciana. Valenciana, no. Toda la costa mediterránea, porque estamos toda la costa mediterránea, estamos igual. Uh-huh. Hasta tal punto que han dejado importar cítricos en la misma época en que están los nuestros. Eso no ocurre en Italia y en Francia. Italia y Francia sí que vetaron en los tratados.
Usted entiende que hablan mucho y al final no defienden, claro, donde no lo tienen que defender,
claro,
¿no?
Claro que no. No lo defienden. Porque yo sí que veo que, bueno, aquí van a la manifestación. Luego en Valencia dan dos gritos. Pero en Madrid no hacen nada, uh-huh. Niegan la evidencia y niegan, uh-huh, niegan la mayor. ¿Qué ha ocurrido? Que ha entrado una plaga que se llama el cotonet, por ejemplo, y ahora.
Y que ha puesto en evidencia la falta
de controles de esas importaciones, uh-huh, porque nos ha venido de Sudáfrica. Pero es que está invadida la provincia de Castellón. Es que tenemos un verdadero problema. Nosotros estuvimos en una reunión del Consejo Agrario el jueves pasado. Y bueno, yo salí de verdad con la moral por los suelos de lo que escuché allí, de la forma de combatir, porque el único producto que había para combatirlo lo ha prohibido la Unión Europea. Pero ahí lo que se está viendo es que la Unión Europea va a empezar a prohibir todos los productos para luchar contra las plagas porque quiere que se luche de forma natural. Pero bueno, a mí me parece muy bien porque así tiene menos productos
nocivos para nocivos, medio ambiente, claro, y demás.
Dejan traer los cítricos de otros lados sin ningún control, mm, y sin exigirle lo mismo que se nos exige a nosotros, porque es mucho más caro, no es mucho más barato utilizar otra serie de productos. O sea, a nosotros nos exigen una calidad nuestros productos, una utilización de medios mucho más caros que a los demás, y a los otros entran y nos traen, mm, todas las plagas que quieren.
Algo que también le preocupaba era el hecho de que los agricultores que tienen producto propio no van a Burriana a venderlo.
Bueno, yo hace ya creo que fue 3 meses, bueno, en el primer pleno que se hizo, yo creo que fue en el mes de abril, mayo, que se hizo el pleno, yo presenté una moción y en la moción yo pedía que se pudieran vender, los agricultores pudieran, yo pedí en un principio, la verdad, yo perdí un mercado de cercanía, para, uh-huh, que no solamente los agricultores de Burriana, sino de un radio de 100 kilómetros pudieran vender en Burriana. Los productos de cercanía yo creo que nos gustan a todos por su calidad, porque son nuestros y bueno, porque a mí, yo por ejemplo soy de las que voy al mercado a comprar las cositas de la zona, porque son mejores. Uh-huh. Bueno, me dijeron que bueno, que ya lo habían intentado, que no lo habían conseguido, que era muy difícil. Entonces dije, bueno, pues que si quería vender en el mercado de Burriana, que ya estaba. Dije, vale, yo te presento la moción así a cambio de que tú lo publicites. Porque es que los agricultores no lo saben, hasta tal punto que yo he hablado con FEPAC para que me dijeran a ver qué podía hacer el ayuntamiento por ellos, porque no ha hecho nada, absolutamente nada por la agricultura el ayuntamiento de Burriana. Y me pedían eso, que pudieran vender en el mercado de Burriana. Yo digo, pero si es que ya pueden, pero si no lo publicitan y no lo saben, pues como yo digo, si es bien fácil, si es poner un letrero en la cooperativa agrícola y en, uh-huh, en la venta de abonos y de fitosanitarios en la puerta, y ya lo saben todos. Y yo creo que hay muchos que hoy en día están plantando sus pimientos, judías verdes, bueno, y todos los productos y los tomates.
Que igual que se les permite vender en más poblaciones de alrededor, que en Burriana también se les permite.
Exacto.
Pero por desinformación no lo sabían. María Jesús, nos ha acabado el tiempo.
Bueno, pues ha sido un placer estar aquí otra vez y bueno, hasta que queráis.
María Jesús Sánchez, regidora de Burriana per Ciutadans, moltes gràcies per haver estat així i espero que vinga pront i explicamos coses d'esta població veïna.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Desde Embutidos Flor agradecemos a nuestros clientes su fidelidad a nuestros productos. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor. Embutidos Flor, calidad, precio y cercanía. Lo natural es sano.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Buscas la eficiencia de un híbrido?
¿O la versatilidad de un SUV?
¿Híbrido?
¿O SUV?
Esa sería la cuestión si no existiera el Kia Niro.
Híbrido y SUV al mismo tiempo.
Y hasta el 27 de julio, elige entre toda la gama SUV de Kia desde 12.300 euros. Financiando con Banco CTLM S.A.U. Consulta condiciones en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Vila-real, calle Fueros de València 1525.
T'agradaria rebre totes les novetats de Fundació Caixa Rural Vila-real al teu WhatsApp? Guarda el telèfon 648 73 19 64 en els teus contactes. Envia'ns un WhatsApp amb la paraula ALTA i estaràs al corrent de totes les activitats que realitzem. 648 73 19 64. Informa't a fundaciocaixarural.com.
Amb el Covid-19 ens podem banyar en la piscina sempre que tinguem un nivell de clor comprès entre 0,5 i 1 mg per litre i un valor correcte de pH. En Certeca disposem de tots els productes químics adequats per aconseguir aquests paràmetres. També productes per a desinfectar els voltants de la piscina, dutxes i escales. A la nostra tenda tenim tot el necessari per aconseguir una piscina saludable. Certeca, la teua tenda de piscines a Vila-real.
Un simple gesto con el móvil puede salvarte el día o las vacaciones. Activa el pago móvil de Grupo Cooperativo Cajamar y lleva tus tarjetas siempre contigo con total seguridad. Más información en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Vila-real. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19. Además, hemos instalado en nuestra clínica un sistema de purificación del aire de calidad hospitalaria mediante luz ultravioleta y desinfección por ozono para que cuando vengas a nuestra clínica de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Ven y conoce nuestra forma de pago personalizada para todos tus tratamientos odontológicos. Conócenos en nuestra web www.clinicayupisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos, Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964-529048.
Ha llegado la hora de darle una nueva imagen a mi jardín y terraza. Big Mater Arbo te ofrece las mejores herramientas de bricolaje y ferretería para que hagas todas las reformas que desees. Cuentan también con pintura de interior y exterior, césped artificial, semillas para plantar, tierra y maquinaria de jardín, además de todos los productos de piscina que necesitas. Disfruta del verano con Big Mater Arbo. Llama al 964-522166 y haz tu pedido. O visítanos en la avenida Pío 12, número 55 de Villarreal. Abierto de 8 a 13.30 y de 15 a 18 de la tarde.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestrat te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar. Sin olores, sin cables, sin pulverización. Llama y pídelo al 964-32-2041. Escudo antimosquitos. Distribuido por Agromaestrat.
La COVID va acabar en la temporada, però no en el Club Esportiu Bàsquet Vila-real. Per això tornarem. I si tot va bé, ens veurem a les pistes el proper setembre. Per això, comencem la campanya de renovacions i noves inscripcions de jugadors des dels 6 fins als 17 anys, en els mateixos descomptes que la temporada anterior. Ja vos podeu inscriure en la web del club www.ebvilareal.com. I si vols lligar la teua marca comercial al club, també pots contactar amb nosaltres per la web. Vos esperem a tots, perquè tornarem!
Maria, avui hem començat el programa parlant de d'esta conferència que van tindre el dissabte els Mèdicos per la Verdad, i us hem deixat un tall per a parlar-lo ara al finalitzar el programa, perquè jo pense que, bueno, volíem separar-lo un poc de lo que era la informació científica, i si ara te pareix mos posem el tall i el comentem quan acabem.
Suponen una quiebra de la economía del país, cierre de innumerables pequeñas, medianas y grandes empresas. Según un artículo en la web del mismo Fondo Monetario Internacional, esto lo he sacado de la web del Fondo Monetario Internacional, dice, el gran confinamiento se convierte en la peor recesión desde la Gran Depresión, pues sin duda va a ocasionar muy importantes repercusiones en la salud de todos los ciudadanos. Por eso es tan grave el tema del confinamiento. El mismo reglamento sanitario internacional firmado por España en 2007, o sea, todo lo que estamos diciendo aquí no se nos ha ocurrido a los médicos que estamos aquí. Estamos basándonos en documentación oficial, ampliada, o sea, avalada por los mismos gobiernos españoles. En su artículo 18 habla de casos como la actual pandemia y lo que recomienda es un aislamiento selectivo. ¿Selectivo de quién? De pacientes o de personas con alta sospecha de haber entrado en contacto, pero jamás habla de un confinamiento masivo. Es decir, textualmente dice, someter a cuarentena o aplicar otras medidas sanitarias para las personas sospechosas o someter a aislamiento y a tratamiento cuando proceda a las personas afectadas. Como decía la doctora Martínez Albarracín, no se tiene que confinar a las personas sanas. Voy a dar un salto al final de mi presentación porque tenemos muy poquito tiempo. Me decía una persona hoy que la palabra confinamiento ha salido en los medios de comunicación, que no es apropiada. A mí me dio por buscarla en un diccionario así de gordo que tengo de medicina, que se llama el Dorland, y no existe la palabra confinamiento en medicina en muchos diccionarios médicos. Luego he visto otros que en algunos sí que existe, pero pone confinamiento involuntario para algún paciente psiquiátrico. En medicina lo que usamos es el aislamiento respiratorio de las personas enfermas. Si yo tengo tuberculosis o tengo sospecha de COVID porque tengo tal, lo que tengo que hacer es quedarme yo en casa como toda la vida cuando hemos tenido una gripe o un catarro. No aislar a toda la población sana. Entonces, el impacto del confinamiento ya sufrido, como hemos mencionado, va a ser brutal. Difícil de evaluar aún, a pesar de todo, en su completa magnitud. Pero en términos de salud, si además de lo económico que he mencionado brevemente, que va a ser devastador hasta en la salud, desde el punto de vista directamente de la salud, ¿qué provoca el confinamiento? Pues mayores dificultades de acceso a los servicios de salud, como luego nos va a comentar un poquito el doctor Rafael Gazo. Por ejemplo, no se ha acudido a dentistas, fisioterapeutas, consultas privadas de cualquier especialidad oficial o extraoficial, medicinas, es decir, cualquier servicio no financiado por la Seguridad Social, la ciudadanía se empobrece y no va a poder acceder. Y muchos tratamientos convencionales en hospitales, como decía el doctor Heinko Schönen, el 90% de las operaciones han sido suspendidas en Alemania. Retrasos diagnósticos en mi propia familia, infarto silente diagnosticado tarde porque intentaba llamar al hospital, no venga aquí, llama al centro de salud, no venga aquí, ya la llamaremos por teléfono. Esto está ocasionando muertes. Es muy grave. Bueno, por eso estamos Médicos por la Verdad de España, Alemania, etcétera, porque estamos en una situación de repercusiones muy graves.
Este era el trosset que ens quedava per sentir. El que volíem era d'alguna manera que se sintetitzara, no?, la sensació que han tingut estos metges per la veritat que s'han unit de quan agarren un problema de salut, quan l'agarren i el fan un problema polític. A partir d'ahí poden traure vostès mateixa les seues pròpies conclusions. El que volem és que les coses se facin des del màxim rigor científic quan és un problema de salut i no patim els que no entenem, els que no sabem què és el que hem de fer. Però bueno, Maria, no vull seguir parlant d'això. Ara sí que vull que busques allò que busquem quasi sempre quan estem a punt d'acabar el programa, i és esta cançó que tenim sempre de l'estiu que tant se'ns agrada.
Avui anem a ficar una cançó perquè i s'estiu vam estar tot l'any escoltant trompetetes.
Easy no, no need fi go down. Rock that, run that, this how we from. Easy no, no need fi go down. Easy no, no need fi go down. Rock that, run that, this how we from. Easy no, no need fi go down.
Trompetetes, Susana, trompetetes.
Este va a marcar un ritmo, un antes y un después, ¿no? Es allò de que nos manejem tots de la mateixa manera quan sentim esta música, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿De quin any era esta música?
De 2008. Calàbria va arribar a tots els xiringuitos i totes les discoteques en ese any. I, a més, van eixir molts remics. El propi DJ va traure una versió després que es deia Destination Calàbria. Va donar pa molt, Susana.
Va donar pa molt, i tant, que quan me l'has posat fa l'efecte que no se n'ha anat.
No, 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 és molt moderna encara.
És dir, jo ve l'estiu i allò de que tot el món tenim este son diquete per baix, no? Sí. O és la sensació que tinc?
Sí, sí, exacte.
Et sentint-la una miqueta més, a veure?
Brass hat hatter than fireball, whoop whoop, you know smile, you know little like that. That touch the step on me mind, yeah. The good feeling, dip and rewind, yeah. Make me wobbly, make me whole body bubble. Let me know what's a trouble when you're ready for the double and you hit.
Bé, jo pense que està tot el món
ballant,
sentint-la, disfrutant d'esta música. Maria, avui ha hagut ple.
Sí, plenari.
En Vila-real. Per lo tant, què farem demà?
Pues escoltar a tots els portaveus. A tots els portaveus, vindran tant del Partit Popular, vindran de Compromís, d'Unides Podem, i també vindran de Vox, i per supost del portaveu també del govern del PSOE.
I tot el que avui hem parlat en privat, que vamos, que ho tenim en privat, no, perdó, que està, és públic i és en streaming, nosaltres des que comencem el programa els tenim en directe. Totes aquestes coses que se reclamen uns a altres, uns que estan governant i diuen que no se poden fer, i els altres que estan a l'oposició que es diuen que sí se pot fer, però que quan governen tampoc ho fan, preguntarem per què no ho fan els que governen, i els que no estan governant li direm que si estigueren ells, si ho farien. I els que han governat i se n'han anat i no ho han fet i ara ho reclamen, li direm que per què vostè no ho ha fet quan estava governant, no?
Sí, a més, hi ha que dir als nostres oients que en xarxes socials recordarem aquesta vesprada que si algú té alguna pregunta per als portaveus de l'Ajuntament de Vila-real, pot manar molt directament en un comentari directe ahir al nostre Facebook i comentar-nos els nostres enllaços, i nosaltres li farem aquesta pregunta que ells desitgen als portaveus i regidors de l'Ajuntament de Vila-real.
Nosaltres el que volem és que la gent pregunte per a solventar coses, és a dir, les preguntes que fem tant al govern com a l'oposició és per a que ens doni solucions. Per lo tant, sí, llançarem esta pregunta, espere que la ciutadania siga valenta i que s'atrevisca a preguntar aquelles coses que després murmura quan no el sent ningú, o que la posa en les xarxes socials identificant-se d'aquelles maneres. Val? Nosaltres que estem així per a solventar les coses i per a ser constructives, obrim una via per a que demà aquestes persones, les seues preguntes, les que ens envien a nosaltres, nosaltres puguem fer-li a la persona responsable, que per això cobren, per a fer la seua feina. És a dir, els polítics el que estan fent és la seua feina, i és els que estan governant, governant bé, i els que estan a l'oposició, donar-los idees perquè ho facin millor. I a tot això, Maria, pujarem la musiqueta una miqueta, seguisquen sentint-la. Anirem fent camí per a que parle Javi Mata, perquè, bueno, ha de dir, Maria, que ahir... nosaltres tenim dos formes de quantificar la gent que ens escolta, no? Una és via streaming i l'altra, pues, bueno, és com sempre, no? N'hi ha un EGM que després ens és, no? Via streaming la vem antes, no? I fa un moment, quan ha entrat el nostre company Javi Mata, li dia jo: quina enveja, Javi, els dones, no, Maria?
Un poquet, un poquet.
Perquè és de veres que pues bueno, com la gent bé sap el qui volen escoltar, perquè sap l'últim del Villarreal Club de Futbol, és el nostre company Javi Mata. No obstant, jo tinc que dir que nosaltres ens correm amunt el programa, dos horetes, no, Maria?
Exacte.
Espero que avui els hagi agradat, sobretot la conferència que ha preparat en tanta dedicació, Maria, des d'ahir, que va estar preparant-la, tallant-la, escoltant-la, intentant comprendre-la, perquè, clar, nosaltres sí, no som metges.
No soc de ciències.
Eixes.
Precisament.
Per lo tant, els hem oferit el que han pogut. Però demà portarem més i millor.
Però, com sempre, eh? No patiu, això. I cafè net, damunt cafè net, o vermut.
I si algú vol vindre a participar en nosaltres, ja sabeu, nosaltres estem a la plaça de la Vila, en directe. Maria Ventura, moltes gràcies per haver compartit dos horetes amb mi.
Igualment.
I a vostès, a vosaltres, els dicen Javi Mata, i per mi, moltíssimes gràcies per haver estat dos horetes amb nosaltres.